estuvo gente de Fundar, pero también hablamos con Alejandro González Arreola, director general de gestión social de GESOC, que había pues marcado esta parte de la asignación del presupuesto que tiene muy poco que ver con cómo se desarrollan y cómo se evalúan los programas a los que metemos dinero. Ya pasó, ya hay presupuesto y está aquí en la mesa W Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Buenos días.
Supongo que nadie ha tenido mucho tiempo de ver muchas cosas, pero como ustedes ya tenían ¿no? la mira puesta, primero déjame hablar en esta controversia que hemos tenido desde ayer. Josefina Vázquez Mota respondiendo a lo que decían los periódicos en la mañana, dice, no, 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 sí metimos controles, controles que no existían, ahí están, y me dio, ¿no?, la fe de ratas que después leímos. Hoy me dice el senador Felipe González, pues sí, eso está, pero hay otras cosas que no pasaron, es decir, que había puesto Hacienda para que pasaran y que no pasaron, y que solo se reflejará en opacidad. ¿Tú cómo ves esa discusión?
Pues aquí yo tendré que darle la razón al senador González en ese sentido. Desde la perspectiva del monitoreo que nosotros hemos venido haciendo de este tema, tenemos la misma impresión del senador González en el sentido de que era quizás la única forma en la que iba a pasar el presupuesto en la Cámara, es decir, que el gobierno federal y la fracción del PAN se diera en ese sentido espacios a los gobernadores desde la perspectiva de apretar, perdón, digamos, dejar cabos sueltos en la fiscalización del gasto a nivel local para que a cambio pudieran tener otras iniciativas favorables para ellos, como por ejemplo
Ahora,
oportunidades.
vamos a aclarar, porque hay panistas que dicen es un retroceso. En términos reales, de hecho, no es un retroceso. Es
Se
decir, las
cree,
cosas quedan,
así
las
es.
cosas quedan
Se quedan
exactamente tal y
exactamente
como
igual.
estaban.
Así es. Habrá que recordar que una reforma al 134 constitucional, en el cual se daba un plazo de 2 años para que se homologaran todos los procesos de evaluación, monitoreo de los programas públicos que ya se dan a nivel federal, se dieran en las entidades federativas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaba aprovechando esta coyuntura, desde nuestra perspectiva, para dar un apretón de tuercas en ese sentido, que era justificable por el contexto de crisis y la falta de ingresos públicos, ¿no?
Y ese apretón es el que no
Ese es el que
sucedió.
no sucedió.
Ahora, ¿hay alguna buena noticia? Ayer
Sí.
descubrí con Vidal Llerenas, conversando con el diputado perredista, que en algo que a ustedes les preocupaba mucho, que era cómo hacemos pública la manera, los criterios con que Hacienda asigna los recursos,
Así es.
algo se adelantó. Cuéntame, hay un párrafo que sí se aprobó en el que ustedes están contentos, igual que Fundar, me
Así es,
parece.
bastante, bastante contentos en el sentido. Este proceso de aprobación, como todos, es un proceso de claroscuros, donde hay algunas cosas en donde no se pudo avanzar, pero otras sí. Y aquí Vidal tiene toda la razón porque nosotros, Fundar y GESOC, logramos que fuera retomada nuestra propuesta, nuestro llamado que hicimos en tres sentidos. Primero, que toda la información relativa a las matrices de indicadores. Cada programa de subsidio tiene matrices de indicadores con metas concretas programadas cada año y la Secretaría de Hacienda obliga, digamos, a cada dependencia a que ellos reporten de manera trimestral los avances en esto, ¿no? Y en el marco del sistema de evaluación del desempeño se integra toda esta información y esta sería la información que sirve como base para, digamos, las asignaciones, reasignaciones
Del
y
próximo año.
recortes. Así es, del próximo, no solo el próximo año, sino también de este año, por ejemplo, si hubiera crisis o si hubiera excedentes petroleros, por poner un ejemplo o algún referente de este tipo. Y esa parte, que antes no era pública, se incluyó un párrafo que básicamente dice lo siguiente, y lo leo tal cual de manera textual: las dependencias deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en las matrices de indicadores para resultados de cada programa, los resultados de las evaluaciones, el grado de cumplimiento de los compromisos de mejora derivados de las evaluaciones en los informes trimestrales, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá agregar dicha información y hacerla accesible en su página de Internet. Eso significa que vamos a poder darle seguimiento a 13%, aproximadamente 13% rico programable de manera trimestral para
Bien.
entender de qué forma, ¿sí?, se están reasignando o no recursos públicos y saber, lo que discutíamos la semana pasada, si los mejores programas, los que están teniendo mejor calidad de diseño, mejor desempeño, son en realidad a los programas a los que se les está, digamos, fortaleciendo presupuestalmente o son o no, ¿no? Básicamente ese es uno de los puntos.
¿Algún otro punto?
Sí, otro que nos parece...
¿Más claro que oscuro?
Más claro que oscuro. Muy importante para nosotros es el hecho de que por primera vez se reconoce la necesidad de que existe un programa de mejora de las uno de los elementos que platicábamos también la vez pasada, de políticas y programas públicos, y que este programa de avances, en términos de sus resultados, tendrá que ser informado a través del sistema de evaluación del desempeño a la Cámara de Diputados de manera trimestral. ¿Qué sucedía antes? Se hacían evaluaciones, había una agenda de mejora que hacía pública la dependencia, pero nunca más se informaba públicamente sobre, bueno, cómo vamos avanzando en esa agenda de mejoras. Con esta introducción de este nuevo párrafo, se obliga a que las dependencias informen trimestralmente qué están haciendo, ¿sí?, en función de esa agenda de mejora. Esto orientado justamente a la mejora de la calidad del gasto. Para nosotros era fundamental ese punto, ¿no?
Alejandro González Arreola es director general de Gestión Social de GESOC. Dime, en respecto a lo que veíamos aquí, el índice contra dinero, es decir, sí, veíamos programas muy mal calificados, muy mal evaluados, que recibían mucho dinero, otros que les iba muy bien, que se les redució el presupuesto, de algunos fundamentales que han visto.
Pues mira,
en las pocas horas,
de nueva cuenta hay claroscuros. Es decir, de entrada, uno de las luces, digamos, en este proceso es oportunidades, ¿no? Se logró al menos la no descentralización, se incrementó razonablemente el presupuesto a este programa y creemos que eso es algo importante. Pero por otro lado hay programas como por ejemplo el PEC, el programa concurrente del CAMP, ¿no? Uh-huh. En donde hubo un incremento considerable a este programa cuando todas las evaluaciones coinciden, la de Mauricio Merino, por ejemplo, coinciden en que muchos, en el CIDE, así es, de estos programas son de los programas más regresivos. Y pongo un ejemplo, a estos programas se le incrementaron 22,600 millones de pesos por el poder que tiene el PRI y los diputados del campo en el PRI.
¿Ese fue el aumento de 22,000 millones de pesos al PEC?
Al
¿Y
PEC.
¿Cómo salía evaluado? ¿Ustedes también lo habían evaluado?
Sí, por supuesto.
Y salía mal evaluado.
Así es. Y ahí, digamos, el PEC está compuesto por un conjunto importante de diferentes programas. Y ahí tenemos distintos niveles. Quizás la característica más importante es que son programas que operan razonablemente bien en el sentido de operar burocráticamente, recibir fondos, entregar fondos, pero el fin y el propósito, digamos, de estos programas tienen no tienen la claridad de que en la medida en la que se incrementen estos recursos, se beneficie a los más pobres. Es decir...
Sí, como lo señaló Mauricio Merino en su investigación,
básicamente, sí,
siguen siendo grandes, ¿no? Algunos
programas regresivos, esencialmente regresivos.
A estos, el gran triunfo del PRI fue que les aumentaron 22,000 millones. ¿Algún otro programa que te llame la atención?
El programa carretero. Es decir, estamos hablando de que se incrementaron 14,000 millones. No, perdón, aquí tengo el dato. 18,900 millones de pesos, ¿no?, al programa carretero. Cuando la gran pregunta es, bueno, ¿dónde estuvo la discusión sobre la necesidad de crear un programa importante de infraestructura carretera? Que no digo que esté mal hacer carreteras, pero la pregunta, ¿era la prioridad en este contexto o en realidad obedecía a otra lógica?
Las carreteras son muy lucidoras.
Sobre todo, los gobernadores cortando el listón ahí, pues es importante la foto, ¿no?
Esas son cosas que las fotos dan muy bien.
Pero, por ejemplo, Carlos, hay temas que nos preocupan a nosotros como organizaciones de sociedad civil, por poner un ejemplo.
Sí.
Las metas del milenio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, una de las metas que México no va a alcanzar y que fue originalmente programada para países como África, ¿no?, es los niveles de muerte materna. Ese es un tema, por ejemplo, que debería de estar recibiendo una de las mayores prioridades en el presupuesto público y que claramente está siendo ignorado porque no hay intereses, digamos, poderosos detrás de él.
No hubo quien cabildeara.
¿No? Entonces, a cambio de eso, tienes una gran cantidad de recursos para el campo, que no está mal, insisto, pero no ha habido una agenda de mejora ahí clara al respecto. Y a cambio, tienes un programa carretero que no sabemos a ciencia cierta hasta dónde va a generar beneficios tangibles para los ciudadanos, cuando hay otros temas de alta urgencia no resueltos todavía, ¿no?
En términos de transparencia, está claro que no parece avanzarse mucho en los gobiernos de los estados, pero hay algo de la fe de ratas que me mencionó Josefina que vale la pena mencionar, que te parece puede hacer que se avance o no. Lo de la auditoría superior, lo de la anualidad.
Nada que no estuviera ya considerado en la reforma del 134. No sé si me entender, que la parte ahora era cómo se implementaba de manera mucho más clara, con instrumentos mucho más claros. Como lo mencionábamos al principio, no hay grandes avances que podían haberse dado en ese sentido, y las cosas quedan como estábamos al principio.
Los avances que me has mencionado en términos de transparencia, de información pública que se incluyeron en el decreto, ¿incluye al gasto que se va a los estados?
No. Esto es bien importante mencionarlo. Incluye básicamente a los programas de subsidio que son manejados por el gobierno federal, y ese era el contexto, digo, el contexto de la negociación daba justamente para eso. Apretar tuercas a nivel federal, soltarlas a nivel del gobierno local. Ahí tenemos una agenda de las organizaciones de sociedad civil para el próximo año, clarísimo.
Vamos a emplazarnos a que cuando acaben el análisis regreses a esta mesa, ¿te parece bien?
Con todo gusto, regresamos ya punto por punto, programa por programa.
Programa por programa, vamos a invitar a que aquí esté GESOC y su director general Alejandro González Arreola hablando de punto por punto. Pero este fue un avance que ya queríamos dar hoy, ayudarlo usted a entender qué fue en esas cientos y miles de páginas que se aprobaron a la carrera en las últimas horas. Como siempre, Alejandro, muchísimas gracias. Muy buenos
gracias
días.
Gracias a ti, Carlos, y buen día a la
de 8 de la mañana con 15 minutos. Estamos tratando de traducir todo lo que se interpretó el fin de semana. Ya está usted escuchando las primeras opiniones. Ahora volvemos, vamos a una pausa. Jorge Castañeda ya está listo para hablar con usted.